y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es tiempo de noticias aquí en Radio Martí. Feliz jornada tengan todos ustedes y un excelente fin de semana. El gobierno anuncia que los marinos cubanos que prestan servicios en buques de armadores o compañías navieras extranjeras recibirán directamente el pago por su trabajo, mientras que sindicalistas independientes llaman al régimen a dar más pasos para el bienestar de todos los trabajadores. El activista Manuel Cuesta Morúa, quien mantiene una estrecha relación con trabajadores de empresas navieras, manifestó a Radio Televisión Martí las siguientes palabras.
Sí, mira, yo creo que tiene que ver, es una acción refleja e indirecta que reconoce de esa manera el hecho de las denuncias tienen legitimidad, porque además es una cuestión matemática, simplemente. Le pagan determinada cantidad, salario por médico, y el gobierno le paga de esa, primero se lo pagan al gobierno, es decir, que es un pago indirecto, segundo, de ese el gobierno toma el mayor por ciento. Ahí es matemática, ahí no hay ninguna discusión. Y entonces creo que es una manera de reaccionar indirectamente a esta denuncia sistemática en relación con la explotación de los servicios médicos de los trabajadores de la salud que contratan en el exterior. Eso por un lado. Segundo, yo creo que es una respuesta para interna que trata de compensar la presión externa, porque muchas compañías y navieras en el mundo ya comienzan a regirse por los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, que indican que uno se les va a pagar directamente a los trabajadores, de manera que ellos tienen que admitir ese hecho, no se les paga a gobierno, ni siquiera se les paga a unidades empleadoras, lo que las compañeras navieras, también los dineros en el mundo le empiezan a pagar directamente a los trabajadores.
Un juzgado de primera instancia de Palma de Mallorca dictó una resolución en la que rechaza las peticiones planteadas por la cadena hotelera Meliá para desestimar la demanda de la familia cubana Sánchez Gil por la explotación de dos de sus hoteles en Cuba, según el diario Voz Populi. Meliá alegó que la demanda de la familia Sánchez Gil, a quien el régimen castrista expropió los terrenos donde fueron construidos los hoteles Paradisus Río de Oro y Sol Río y Luna Mares en Holguín, se basaba en una ley extraterritorial como la ley Helms-Burton. También pidió que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictase sobre cómo proceder en el caso y solicitó que se mantuviese la confidencialidad del proceso. Las tres peticiones fueron rechazadas por el juzgado mallorquín y en la respuesta a una de ellas explica que la demanda de los Sánchez Gil no se sustenta en la ley Helms-Burton, sino en la tesis de enriquecimiento injusto sobre el que la justicia española sí puede pronunciarse. Ahora, según publica el diario Voz Populi, el juzgado dio un plazo a la cadena hotelera Meliá para que pudiera presentar un recurso de reposición para desestimar la querella de los Sánchez Gil, quienes reclaman 10 millones de dólares. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo subraya los esfuerzos de Estados Unidos para restaurar la democracia en Venezuela, mientras presiona para que Cuba retire sus fuerzas del país suramericano. Conozcamos los detalles de esta noticia con Michelle Sagué.
En una conferencia con la prensa extranjera, Pompeo dijo este jueves que Estados Unidos trata de restaurar la democracia en Venezuela y que será el pueblo venezolano el que al final lo logrará. Dijo que Estados Unidos hace todo lo que puede hacer, que incluye no solo la presión económica que se ejerce sobre el régimen de Nicolás Maduro y la presión que se ejerce sobre Cuba para retirar sus fuerzas de seguridad de Venezuela, pero también la creación de una coalición global para tratar de ayudar al pueblo venezolano a lograr sus objetivos. Señaló que ahora hay unos 60 países que han reconocido que los días de Maduro como gobernante han terminado y que Juan Guaidó es el líder debidamente electo. Reiteró que ese es el proceso en el que pretenden continuar apoyando lo que quiere el pueblo venezolano. Sobre las próximas elecciones, dijo que han visto el sistema judicial corrupto de Maduro y que trata de hacerse cargo de los partidos políticos y que siguen convencidos de que el pueblo venezolano ve esto como es y que responderá de una manera que refleje su profundo deseo de restablecer el orden y la democracia en su propia nación. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, modificó su web de información al público, esto sobre el COVID-19, para admitir en ella que la transmisión por vía aérea del coronavirus podría ser posible, principalmente en entornos cerrados y en determinadas circunstancias. Una nota informativa de la OMS destaca que se han producido brotes de COVID-19 en ciertos lugares cerrados, tales como restaurantes, clubes nocturnos, lugares de rezo o zonas de trabajo donde la gente estaba gritando, hablando o cantando, en los que la transmisión por vía aérea no puede ser descartada. Añade la Organización Mundial de la Salud que podría haberse dado este tipo de contagio en recintos mal ventilados donde personas con coronavirus hayan podido pasar un largo periodo de tiempo con otras. Y hasta aquí esta pausa informativa que les hemos llevado hoy viernes, deseándoles un excelente fin de semana. Soy Juan Andrés, pero no se vaya de la sintonía porque aproximadamente en 55 minutos estaré de regreso con más noticias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Bueno, soy José Luis Ramos y ahora en unos minutos en la tertulia, nuestra primera nota será una crónica que recogemos del diario 14 y medio. Apagones y brotes de COVID se ensañan en La Habana. Al menos 9 horas sin electricidad, así estuvo gran parte de la capital. Y hablando de Cuba, los periodistas independientes continúan siendo víctimas de ataques de la seguridad del Estado. Nuestra tercera página de hoy acá en La Tertulia. Vamos a hablar de la pobreza. Hay una nota que dice la pobreza se dispara en Venezuela según un estudio que compara su situación con la de África. Comenzamos.
En las noticias como son, Tertulia.
Muy bien, le damos la bienvenida a dos distinguidos periodistas hoy en las noticias como son. Desde La Habana está Reinaldo Escobar. Reinaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí, con la suerte que tengo electricidad ahora en casa.
Bueno, qué bien, y en el piso 14 con un poco de, por lo menos de aire, ¿no? Para poder respirar.
Sí, en estos días están poniendo aire, parece que la cosa no está tan mala.
Bueno, donde la cosa no está mala ni buena, tiendo a mejorar. Creo que sí. Michel Suárez, por allá por España, ¿cómo marcha la vida?
Muchas gracias. ¿Qué tal, José Luis? Un abrazo para Reinaldo Escobar en La Habana. Bueno, aquí en España la cosa mejora en cuanto al COVID-19, pero los rebrotes mantienen en jaque a la población. Y aunque son pocos, hace bastante calor, la gente intenta salir de vacaciones, aunque sea dentro del país, pero la cuestión es que todo está muy limitado todavía.
Muy bien, donde no mejora la situación, al menos por el momento, es acá en el estado de la Florida, donde hoy llegaron casi a 10.000 los nuevos contagios. Y en Miami-Dade se está reportando casi 2.000 personas contagiadas, de esas 10.000 en el estado de la Florida. Y en todo el estado hay 120 personas que han muerto en las últimas 24 horas, lamentablemente. Bueno, a lo nuestro, la situación epidemiológica se complica en La Habana, que no termina de ver la luz, y nunca mejor dicho. Este miércoles, mientras parte de la capital vivía un apagón que se prolongó durante 9 horas, las autoridades en su reunión diaria para la supervisión de la pandemia afirmaban que, y cito, el consumo de electricidad se encuentra estable. Así, Así refleja el diario 14 y medio esta crónica que ha titulado, pues, apagones y brotes de COVID se ensañan con La Habana. Y dice que en solo una de muchas buenas noticias, esto era precisamente, querían transmitir a través de la prensa oficial, hay pollo, no existe ningún problema con la cobertura de harina. Las sucursales bancarias de todo el territorio funcionan y Guantánamo y Santiago de Cuba mantienen a raya el COVID-19. El transporte también una situación favorable. Incluso este jueves comienza ya la venta, o comenzó la venta de pasajes en la provincia de Matanzas, que ha entrado ya en fase 2 para viajar a partir del martes, recordó el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila. Y el primer ministro dijo haber recibido quejas de hacinamiento, y el presidente pidió escalonar las entradas al trabajo para evitar aglomeraciones. Todo va bien según el gobierno, menos en La Habana. Claro, el resto, vamos con Reinaldo Escobar, que la nota viene de ahí, de 14 y medio. Rey.
Sí, en el barrio de Lauton, como en otras barriadas del municipio Cerro, es donde parece que se han concentrado los nuevos casos. Ahí se han tomado medidas muy drásticas, como por ejemplo establecer obligatorio el uso de la mascarilla dentro de las casas, no solamente de fuera cuando la gente sale a la calle, sino que se ha impuesto, se dice que es obligatorio tener la mascarilla dentro de la casa, lo cual surge la pregunta de cómo lo van a controlar, porque no van a poner un vigilante dentro de cada casa, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Pero es una señal de la preocupación que hay de que haya que revertir esta flexibilización que La Habana ha logrado ya con estar en la primera fase del desescalamiento, ¿no? Matanza, que estaba en la primera fase, ya pasó a la segunda fase de desescalamiento. Y prácticamente la totalidad de los casos que se están presentando, nuevos casos, están ocurriendo en La Habana. Las provincias, el resto de las provincias, no han presentado casos. También hay que decir que llevamos más de 12 días, si no me equivoco, sin fallecimientos, lo cual es algo que pues alivia un poco la preocupación de cómo va evolucionando la pandemia. Pero ya están entrando turistas, están entrando los cayos. Claro, para entrar a los cayos tienen que pasar por el aeropuerto. En el aeropuerto hay gente que tiene contacto con ellos, después en el transporte. Es decir, aunque estén aislados, valga la redundancia, aislados en los cayos, siempre genera un nuevo riesgo de retorno de la pandemia. La falta de electricidad se le atribuye, según algunas versiones oficiosas que no oficiales, a que se están haciendo podas de árboles con la intención de esperar la temporada ciclónica. Cada vez que hay ciclón, los árboles se caen, tumban el tendido eléctrico, porque todavía no se ha podido hacer las líneas eléctricas soterradas, o no ha habido recursos o idea de hacerlo. Y pues para prevenir eso se están haciendo podas en casi toda la ciudad. De todas maneras, yo creo que se exceden, porque quitar la electricidad de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde es poco creíble que durante todo ese tiempo haya gente cortando árboles por ahí o podándolos, porque no es que los talen, los podan. Vamos a ver, La Habana, hay preocupación en La Habana porque, como dicen en los medios oficiales hoy, todos los ojos están puestos en La Habana, ¿no? El día que ya en La Habana no haya nuevos casos, bueno, pues sencillamente se acabó la epidemia en Cuba, lo cual sería una magnífica noticia.
Antes de pasar a Michelle, quería preguntarte, Reinaldo, ¿hay otras zonas de la capital que tú conozcas que también están sufriendo esto de tantas horas sin electricidad, y en el interior del país está sucediendo lo mismo?
No tengo la información como para decir que es así, ¿no? Pero sí supongo que, es decir, fuera de La Habana también hay apagones, y no tanto en otras provincias como incluso en municipios aledaños, ¿no? Digamos en Alquízar, Quibicán, Guiramelena, Winnis. Esas zonas periféricas de La Habana, que antes era La Habana, porque esto de que La Habana se divide en varias provincias adentro es un invento desde el año 76 para acá, ¿no? Y sé que en esos lugares también hay apagones porque tengo amigos allí, ¿no? Pero en el resto de las provincias hay preocupación porque algunas plantas eléctricas van a entrar en mantenimiento dentro de poco, y eso puede generar también una nueva fuente de apagones.
Michelle, lo que ejemplifica para el artículo de 14 y medio, Marta Beatriz Roque, en las últimas horas, pues posteaba a través de su cuenta de Twitter una fotografía con el siguiente pliegue de grabado. Dice, un ómnibus en La Habana en medio de la pandemia, pero el ministro de Transporte dijo que había control en todas las paradas. Si no llega a ver, se pregunta ella. Y es un ómnibus que todo el mundo va uno encima del otro y el resto, bueno, el resto ya lo sabemos. Michelle.
No, es que las condiciones de Cuba hacen prácticamente imposible llevar un protocolo a rajatabla, que es como debería ser, si como se está demostrando en aquellos países donde hicieron un confinamiento severo y cuál es su situación hoy, y en aquellos otros donde miraron para otro lado, sea Suecia en Europa o Brasil o Estados Unidos, por ejemplo, los problemas que están teniendo, porque no se ha contenido con severidad. Entonces, la epidemia no se termina. La epidemia no se termina mientras no haya una vacuna. Yo creo que los casos, según dice el gobierno, y siempre lo apunto de esta manera, según dice el gobierno cubano, los casos son pocos. Si es así, bueno, afortunadamente, lo afirmo, afortunadamente es... los casos son escasos en Cuba, pero es irreal pensar de que estamos en un escenario en el que se puede erradicar completamente la situación, porque la globalización actual funciona de una manera en la que hay un movimiento continuo. De momento, los cubanos no tienen permitido ir a Europa y los europeos tampoco a Cuba, en el sentido de que las fronteras se mantienen cerradas todavía, pero al más mínimo movimiento, incluso dentro del país interprovincial, cuando ya estos ómnibus comiencen a moverse por todo el país, eso de que Santiago de Cuba y Guantánamo están libres de la epidemia, esto, bueno, lamentablemente dejará de ser así, porque es inevitable. Es inevitable que haya rebrotes mientras no tengamos la vacuna contra el virus, y de lo que se trata, la salud pública en todo el mundo, es de gestionar de la mejor manera posible para que no colapsen las instituciones de salud, para que los hospitales no colapsen y puedan seguir atendiendo a la población, pero que vamos a tener virus durante muchos meses más es completamente inevitable, ¿no? Porque los rebrotes van a seguir produciéndose, y reitero, de lo que se trata es de que se contenga, de que se gestione, de que la gente se proteja y tenga los recursos necesarios para protegerse, cosa que en Cuba está lejos de resolverse. Hay aglomeraciones para comprar comida, hay una situación verdaderamente tensa económica más allá de la epidemiológica, y esto sin duda no contribuye, ¿no?, a esa responsabilidad individual que están pidiendo las instituciones de salud en el mundo entero, que son en definitiva las que van a hacer que el virus se gestione de la mejor manera mientras aparezca la cura definitiva.
Sin duda hay que esperar la cura, la vacuna en este caso, y que sea pues de una forma efectiva. Hay que esperar. Vamos a la siguiente página del programa.
Estás escuchando las noticias como son.
Tienen que ver con la Asociación Pro Libertad de Prensa, que ha documentado en su informe correspondiente al mes de junio al menos 18 periodistas independientes cubanos que recibieron ataques por parte de la seguridad del Estado. Las agresiones van desde interrogatorios en unidades policiales, hostigamiento a familiares, multas por delitos fabricados y arrestos domiciliares y en centros penales. Dice, y cito, en mayo solo hubo 5 incidentes de estos tipos. Este salto, más que todo, se produjo debido a los acontecimientos del día 30 de junio, cuando hubo un llamamiento a protestar públicamente contra la muerte a tiros de un joven en Guanabacoa, La Habana, a manos de la policía. Así explicó José Antonio Fornaris, que dirige precisamente, o es el director de la entidad que tiene su sede en La Habana. Reinaldo Escobar, sin duda, sigue la mano dura contra los comunicadores independientes. Usted está en La Habana, usted es un comunicador que forma parte de esa sociedad civil. Hay inquietud incluso, y otra pregunta que te hago, y he visto a través de las redes sociales, ¿por qué el teléfono se ha convertido en esa cámara del momento que ilustra la verdad de lo que acontece en las calles de Cuba?
Sí, no solamente periodistas independientes o profesionales o no profesionales de la comunicación, sino ciudadanos que por mero interés comunicativo hacen fotos de una cola, hacen la filmación de un atropello policial, se han visto sujetos a represión. Es decir, la cifra que se ha reportado es la cifra de gente que están dedicadas al periodismo, pero muchos otros ciudadanos se han visto afectados, le han quitado el teléfono, los han llevado a una estación de policía, han recibido golpes por estar filmando una cola o porque hacen videos y fotos de atropellos de la policía. Creo que eso afecta no solamente a los periodistas, como te decía. Hay que decir que la represión de la actividad del día 30 fue bastante extensiva, porque no solamente detuvieron de llevarse a una estación de policía a comunicadores que pretendían estar en el Cine Yara para ver qué pasaba, sino que incluso le hicieron guardia en la puerta a personas para que no pudieran salir. Y a otros le hicieron esa encerrona y ni siquiera se enteraron, porque solamente estos son los casos que se han reportado. Pero también hay casos de personas que después de haber ocurrido esto, se enteraron de que tenían un operativo alrededor de su casa, lo que no se le ocurrió salir de su casa ese día. Eso pasó mucho, ¿no? Yo creo que el gobierno cubano está muy, muy, muy preocupado con este asunto de la prensa independiente. La prensa independiente hoy está pasando por un momento muy, muy, muy interesante, porque cada día el rol del periodista independiente se marca más en el perfil que se tiene que marcar y ya se diferencia mucho de lo que es el activista social, lo que es el opositor de un partido. Incluso, como es sabido, se han dado ciertos rifirrafes, como decimos aquí, porque a algún periodista se le ha ocurrido hacer un tipo de crítica, ¿no?, a alguna actividad opositora, ¿no? Y qué pasa, que eso es saludable, ¿no? Si la prensa independiente se está comportando ya no como si fuera el órgano oficial de la oposición, sino se está comportando como prensa independiente de verdad, y eso creo que tiene un enorme valor, y al gobierno le preocupa esa independencia total de los periodistas.
Precisamente el informe destaca el caso, entre otros, ¿no?, de Jorge Enrique Rodríguez, quien trabaja para Diario de Cuba, colabora con el diario español ABC. Y Michelle, acá en las noticias como son, en tertulia, hemos venido siguiendo la situación de él, ¿verdad?
Sí, no, es interesante lo que dice Reinaldo sobre el papel de la prensa independiente, que por un lado se ha profesionalizado en el sentido de que, recordemos que no hace muchos años, empezando por el que habla, ¿no?, periodistas graduados de la universidad, no hacíamos ningún tipo de periodismo independiente, y eran otros activistas que primero hicieron oposición dentro de las organizaciones y luego tuvieron la valentía, ¿no?, de la audacia de contar de la mejor manera que podían y sabían los acontecimientos que estaban pasando en el país. Entonces no tenían muchos o algunos las herramientas para contarlo, pero lo hacían, y gracias a ello se supieron muchísimas cosas de todo el país que la prensa oficial no contaba. Pero ahora, al mismo tiempo que se democratiza, sin que haya democracia, no, hablo de que se democratiza en el sentido de que mucha gente tiene un teléfono celular, algunos pueden comprar determinadas conexiones a internet y fotos pueden hacer prácticamente todos los que tienen un teléfono. Entonces, en ese sentido, hay una cierta democratización de la información, de la tecnología, con la ayuda de los familiares en el extranjero, sobre todo, y se captan estas imágenes, que es lo que sucede además en el mundo entero, ¿no? Es el gobierno cubano querer regular que se le haga una foto a una cola o a un estante vacío dentro de un supermercado es intentar ponerle puertas al campo, porque en el mundo entero, precisamente una de las consecuencias de esas nuevas tecnologías es que hoy, a día de hoy, todos somos la prensa, todos, prácticamente todos. Unos lo hacen mejor y otros peor, pero prácticamente cualquiera puede, si lo sabe hacer bien, dar testimonio de lo que está pasando en la realidad. Entonces, desde ese punto de vista, para completar la idea anterior, el periodismo independiente en Cuba hoy no solamente está formado por quienes antes fueron activistas, sino por egresados de las universidades cubanas, por gente que ha estudiado, que se ha metido de lleno en lo que es el tema del periodismo y que ha dado un paso al frente y hoy también está contando la realidad sin pertenecer a ningún tipo de organización política, lo cual es lo mejor que puede pasarle al periodismo cubano, como una especie de cura, ¿no?, de cara al futuro.
Sin duda alguna. Bueno, pasamos a la tercera nota acá en la tertulia. Y tiene que ver con algo que llama la atención y que recogen prácticamente la mayoría de los medios de comunicación escritos en la región latinoamericana. ¿Por qué? Porque lo han titulado: la pobreza se dispara en Venezuela Según un estudio que compara su situación con la de África, señala que el 65% de los hogares de Venezuela es pobre, un alza de casi 30 puntos en 5 años, mostró un estudio universitario publicado que comparó la realidad del país petrolero con la de las naciones africanas. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019-2020 fue realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello en cuestionarios directos en 9.932 hogares en 21 de los 23 estados del país entre noviembre y marzo. Y el aumento de la pobreza, dice así en Venezuela, no se trata de un problema de desigualdad, se trata de un problema de la caída abrupta del producto, es decir, no hay riqueza que repartir, no hay bienestar que disfrutar, dijo en este caso Anaraís Freisi y también el psicólogo Pedro Luis España, a quienes se consultaron al respecto. Y con tales indicadores, la pobreza e ingresos, dice, no salimos del contexto latinoamericano. Venezuela, lamentablemente, es un país que en cantidad de indicadores compara más bien con África, agregó este investigador. Reinaldo, repito, es algo que llama la atención que Venezuela se encuentre marcando pues estos índices, ¿no?
Bueno, ya algunos comentaristas han comenzado, cuando hablan de Venezuela, a decir ese país ex petrolero, porque realmente ya la situación es tan grave allí que escasea hasta el combustible. No están capacitados para producir lo que cubra la demanda comercial y han tenido que empezar a importar combustible de otros países y, sin embargo, siguen enviándole a Cuba a través de barcos que están en alta mar sin comunicación, de manera clandestina prácticamente, el combustible que tiene como compromiso enviarle al gobierno de Cuba. De manera que el empobrecimiento de este país es realmente, creo yo, es algo que sería algún día un modelo de estudio, ¿no? Porque un país que en América Latina estaba, no voy a decir que era un país rico, ni mucho menos, pero claro, era uno de los países que tenía mayor capacidad para prosperar en toda América Latina, ¿no? Y todo porque sencillamente un buen día se instauró en esa nación un sistema de político y económico que ha llevado a la ruina a este país. Y no solamente el tema económico, la terrible situación de los inmigrantes venezolanos que cruzan la frontera, después tienen que volver porque en los países donde fueron hay una epidemia o hay bandas que los persiguen, y esto ha ocasionado una auténtica calamidad humana entre estas personas. Un país así no puede, no digo yo, prosperar, no, está retornando a épocas incluso que nunca tuvo. Y como decíamos aquí, cuando Cuba en el año 1990 entró en el declive este del periodo especial a partir del 91, 92, 93, tuvo una caída brutal. Pero ¿caímos desde dónde? Caímos desde la supuesta prosperidad que nos daba una libreta de abastecimiento, desde la supuesta prosperidad que nos daba una tubería soviética. Caracas, Venezuela ha caído desde mucho más alto, por eso se siente más.
Ajá. Michel, vamos contigo, nos quedan 2 minutos.
Sí, yo creo que es criminal, ¿no? Y que es lo que está sucediendo en Venezuela, y que si se estudiara, como ha propuesto Reinaldo Escobar, en el futuro este caso modélico de lo que no debe hacerse, también habría que incluir la anterior república, ¿no? La anterior república donde Venezuela era la quinta potencia petrolera del mundo, pero no era todavía un país desarrollado, y había una gran corrupción y robo realmente generalizado, que no permitía que esa riqueza del petróleo realmente le diera al país, era un país, en mi opinión, era un país rico, lo que había mucha desigualdad. Y entonces, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? También hay responsabilidad en la corrupción de aquella república en lo que vino después. Pero lógicamente, lo que vino después es insuperable, porque ha sido la destrucción de la economía venezolana a través del expropiese este de Hugo Chávez constantemente, y es lo que sucede donde pone su mano el comunismo, ¿no? Hay que recordar que las sanciones internacionales, sobre todo las de Estados Unidos, solo llevan 2 o 3 años, no mucho más, y el régimen venezolano lleva más de 20. con lo cual no puede achacársele, como hacen algunos medios internacionales, al tema de las sanciones, que son importantes, son muy importantes, incluso más en el caso de Cuba, sobre todo por las sanciones individuales, pero no son la causa, ni mucho menos, de la trágica situación que hoy vive Venezuela.
De acuerdo a la comparación que hacen aquí en este estudio, Venezuela es el segundo país más pobre del mundo, únicamente superado por Nigeria. Muchísimas gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, un gran abrazo. Y también a Michelle Suárez, hoy acá en la tertulia. Vámonos a la pausa y regreso. Hay más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Soy José Luis Ramos, acá en las noticias como son. Bueno, el régimen cubano sigue limitando la forma de vivir de la población. Hoy analizamos la situación social, económica y política de la isla y para ello hemos invitado a Manuel Cuesta Morúa, opositor cubano, reside en La Habana y lo saludamos. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido.
Acá, bien, a pesar de los límites entre la COVID y el hambre. Pero ahí va.
Sin duda, estás en La Habana y eso precisamente es lo que acontece en toda la isla. Vamos a hablar contigo de la situación económica, social, política de Cuba. Partiendo precisamente de lo que me acabas de decir, ¿cómo queda la isla después de la COVID? ¿Qué lecciones deja la pandemia, Morúa?
Mira, la pandemia deja varias lecciones. Primero, la lección de que no se puede improvisar. La construcción de un país, de una nación, de una economía, de una sociedad, no es tarea de guapos, es tarea de valientes. Y esta lección, esta situación ha dejado esa lección primera. O sea, ya ha habido una improvisación sistemática durante 61 años que no ha permitido acumular nutrientes para la sociedad. Vamos a buscar la metáfora de un cuerpo, un organismo. Parte de la alimentación justamente lo que busca es crear reservas para momentos de crisis. Bueno, justamente lo que no tenemos en Cuba es reserva. Y esa es la primera lección, no se puede improvisar. La segunda lección es que una nación no puede vivir subsidiada. Un modelo político no es subsidiado durante tanto tiempo. Hemos vivido de subsidios en subsidios, como Estado y como nación. Por cierto, es curioso, el gobierno critique o descalifique a que obtiene recursos de sociedad civil en el exterior durante 61 años. Una persona puede vivir subsidiada por su familia.
Manuel, perdóname, ¿pudieras moverte un poco del lugar donde estás para ver si mejoramos la comunicación contigo allá vía telefónica en La Habana?
Ajá, bueno, sigo. Déjame ver ahora, en todo caso me he desplazado a un lugar donde probablemente hay más cobertura.
Perfecto.
Decía que un país no puede vivir subsidiado, un modelo no puede vivir subsidiado durante 61 años. Hemos pasado por eso. Por lo tanto, la segunda lección justamente es la de construir un país y una sociedad desde dentro de sus propias capacidades. Y eso es lo que debemos enfocar hacia el futuro. La tercera lección, el modo de ver, es que la construcción de país y de sociedad depende mucho de pensar en las capacidades que tiene tu país. Tú no puedes pensar en una utopía para tratar de imponerla, sino partir de las capacidades que tiene esa nación. Y las capacidades de Cuba son excepcionales, por lo menos para comer. La sociedad, las capacidades de Cuba son excepcionales también para montar o articular una sociedad de servicios. Y eso supone y significa permitir todos los recursos, tanto humanos como intelectuales, de la nación cubana se pongan en juego o se pongan en función de construir ese país. Eso así no ha sucedido. Esa es una, digamos, una tercera lección. Hay una cuarta. Las naciones modernas no se construyen con ejércitos. Los militares pueden ser una necesidad de seguridad nacional para un país, siempre que tenga conflicto o para disuadir a otros países, pero los militares no construyen naciones. Las sociedades modernas se construyen por la combinación de todos los recursos que están presentes en la sociedad civil y requieren una mentalidad civil para construir un país. Eso explica por qué ahora hay un país en crisis que está construyendo hoteles. Es una total fractura y una total esquizofrenia. De manera que la cuarta lección es que hay que convocar a todas las capacidades civiles de la sociedad para construir la nación.
Escuchándote. Hay una quinta lección, adelante.
Sí, y hay una quinta lección. Los modelos para construir un país dependen de su cultura. Las cosas suceden primero en la cultura para después suceder en la política. ¿Qué significa eso? No estoy hablando solo de estética, de arte, o no estoy hablando solo de cine, o de la expresión sublime de la poesía. Estoy hablando de los modos de comportamientos y los hábitos mentales, la manera en que una nación va creciendo a partir de su diversidad. Y Cuba requiere, para construirse ese modelo de país, ese modelo de sociedad y esa economía, requiere democracia, porque es lo que demanda su cultura. Hay mucha diversidad, hay mucha diferencia, hay que ponerla toda junta y combinada creativamente para trabajar, y eso requiere un tejido democrático en el país. Yo creo que esas son cinco lecciones que nos deja la pandemia, porque ahora mismo hay una especie de estado atrofiado que es al mismo tiempo un estado fallido para construir y suministrar y darle a la sociedad cubana lo que la sociedad cubana está demandando. Ahora mismo no están en capacidad ni siquiera de dar un poco de frijoles. Requerimos arroz vietnamita para alimentar mínimamente a la familia cubana. Así no se construye un país ni se construye un mundo.
Estamos hablando de la realidad de Cuba, ¿no? Pero sin duda la pandemia pues tiene implicaciones económicas para todos los países del mundo. Son muchos más los efectos negativos. Y te preguntaría, ¿ves tú una nueva realidad después de todo esto?
Hay una nueva realidad, una desolación económica que atraviesa toda la isla. Cada vez que conversas con cualquier persona en cualquier provincia, el mensaje es el mismo. Los estantes están vacíos. Hay lugares incluso que están regresando al cazabe. Y digo regresando, algo distinto a incorporarlo, porque uno puede incorporar a su propia dieta sus comidas tradicionales y no pasa absolutamente nada. Pero regresar al cazabe significa perder casi todos los recursos económicos que pueda tener y todas las reservas económicas que pueda tener un país. Por lo tanto, en eso estamos. Ese nuevo paisaje de desolación económica y, por supuesto, también de malestares profundos de la sociedad cubana que se han expresado durante todos estos meses de pandemia.
Y además, Manuel, con un sistema que sigue limitando la forma de vivir de los cubanos, en realidad.
Sí, de hecho ha creado rectifico, una distracción. Lo curioso es que si han visto, los que han visto, casi todos por lo menos están enterados, estos juicios ejemplarizantes en la televisión, curioso que estos juicios tengan que ver con la capacidad productiva del país, con la capacidad imaginativa de la gente. Hay muchos que se enteraron de que, por ejemplo, en una zona cerca de San Miguel de Padrón, había un señor que tenía una industria propiamente para producir pintura que superaba en productividad, capacidad, diversidad a la propia industria del Estado. Increíble. Lo mismo con la cebolla, lo mismo con el ajo, lo mismo con el arroz. Juicios ejemplarizantes que demuestran la otra cara de la capacidad productiva de los cubanos. Muchos decían, contrario a lo que se hace en el mundo, por ejemplo, con los hackers, que son contratados por las empresas para que su inteligencia la pongan en función del mayor desarrollo de sus empresas, aquí no se estimula a esta gente que tiene una capacidad de imaginación para producir donde el Estado está realmente ausente. Y a eso me refiero con Estado fallido. Es un Estado ausente para el suministro y la creación de bienestar estable, sostenible para los cubanos. Es muy presente para reprimirlo. Y eso da la impresión de que es un Estado fuerte. Pero no lo es. Es fuerte por la violencia. No es fuerte para lo que un Estado también se establece, que es suministrar y dar a la sociedad sus capacidades para producir su propio bienestar o para alimentar a aquellos que no pueden producirlo. Yo creo que ahí, en esta situación, nos estamos encontrando justamente ahora.
Y además, esta crisis, y tú estás viviendo en Cuba, ¿no? ¿Sigue presente la situación, el modelo en realidad, la transformación del modelo económico, a pesar de las medidas positivas que ha venido adoptando el Estado? Esto está presente, esto está todavía ahí, y ahora se viene a acentuar, pienso yo, mucho más con esta crisis. ¿Cómo superar esto, Manuel?
Mira, yo creo que hace falta una reforma realmente integral. Esto demuestra que retazos de reforma no ayudan a fortalecer y a disparar el crecimiento de la economía. El gobierno está claro y es consciente de que el camino es el de la apertura económica. Lo sabe. No es un gobierno genio en términos de producir y pensamiento económico, pero sí es muy hábil en darse cuenta de lo que hay que hacer. Lo sabe, pero lo hace a medias y solo para alimentar una visión totalmente corporativa del Estado, es decir, favorecer única y exclusivamente a los círculos más apegados y más leales a la estructura de poder y no a la sociedad. Lo que hace falta es justamente hacer una reforma económica integral. Hoy por hoy, el subdesarrollo es prácticamente una elección. Todos los países que hacen reformas económicas debidas y apropiadas crecen definitivamente, ligadas por supuesto a reformas en el campo de la finanza, en el campo fiscal, que tienen que complementar todo este proceso, desde luego. Pero todos los que hacen reformas económicas crecen. No es posible no crecer si no hacen las reformas apropiadas. No es como en el pasado, que se estaban experimentando distintas fórmulas de cambio, modelos de creación de riqueza, y ahí el experimento entre ingenuo y deliberado podía hacerte perder recursos y posibilidades. Ya esa claridad es una claridad global. Haga usted reforma, genere economía abierta y de mercado, después controle sus efectos sociales y usted va a crecer. Eso es lo que necesita el país y no perder más tiempo en experimentos que no van a llevar a ningún lugar.
Estamos conversando hoy en las noticias como son con Manuel Cuesta Moruda, opositor cubano desde La Habana, y te escuchaba hablar de que el Estado no procede a esa representación integral, no necesaria, y pienso que un indicativo, Moruda, de todo esto es la situación y cuán profunda es aún la crisis, porque las autoridades han comenzado a apelar a los cubanos residentes en el extranjero para que inviertan en la isla. Ahí hay un mensaje claro de la situación que hay en el país, ¿verdad?
Claro, pero ahí es un mensaje definitivamente claro, es tan claro como el agua que por supuesto no está contaminada. Y al mismo tiempo revela una, digamos, mentalidad de emergencia, no una mentalidad estructural, que por otro lado es cínica también, porque no puedes, no deberías apelar tan abiertamente a los que expulsaste de la nación de una manera o de otra, aunque se puede haber salido de Cuba por razones económicas, pero supone una expulsión del país, una expulsión natural, no dejar que dentro la gente desarrolle sus propios proyectos de vida, y por eso la gente busca otras opciones, o por razones políticas. Y en ese sentido, apelar a ese sector refleja una mentalidad de emergencia, pero al mismo tiempo una salida de emergencia. No se piensa estructuralmente, hay que abrir la economía hacia adentro. Hay cubanos aquí que tienen los recursos y podrían invertir, no necesariamente apelar a los cubanos que están en el exterior. Pero si vas a apelar a ellos, que es su derecho también, pues generar todas las garantías posibles para que esta inversión pues genere productividad.
Yo creo que ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Qué garantías tiene el que decida hacerlo, no?
No tiene casi ninguna garantía, definitivamente. Porque, por otro lado, los mensajes pueden ser de confiscación de lo que tú crees y el bienestar que tú crees. Y con esa inseguridad jurídica, mire, no hay nadie que se estimule a invertir. En segundo lugar, mi propiedad me la está reconociendo, porque la propiedad no es solo física, es también la de la inversión. Tú no me puedes expropiar mi dinero. En tercer lugar, hay transparencia en el uso de esos recursos. Yo te pongo esas inversiones allí y van a ser invertidas justamente en lo que prometes que va a ser invertida o dices que va a ser invertida. Todas esas cosas generan mucha incertidumbre. Eso no estimula una inversión seria y sólida de gente que estaría de alguna manera dispuesto a arriesgarse, ¿no? El capital se arriesga. Y hay gente que quiere también de alguna manera estar presente para el futuro del país. Pero sin garantía jurídica, sin garantías políticas que también deben ser, no creo que mucha gente vaya a apoyar o a aportar a eso.
Hay personas que dicen que la crisis económica y también política, ¿no?, de en Venezuela es un factor, un aspecto, en este caso, muy negativo en la política del país. Pero también hay que agregarle algo más, que Cuba ya viene arrastrando un periodo, un tiempo de decrecimiento en los últimos 25 años. Y tú lo estás viviendo en la isla, al igual que el resto de los cubanos, ¿verdad?
Definitivamente. El decrecimiento está con datos. Es evidente que el gobierno trata de impulsar y todos los años crea la promesa de que la economía va a crecer un 1%, 1,2%, pero en realidad hay un decrecimiento constante. La CEPAL acaba de publicar unos datos diciendo que la economía cubana puede crecer menos 3,25%, y eso es muchísimo en términos económicos. Puede parecer poco en términos porcentuales, pero es muchísimo en términos económicos. Ese decrecimiento responde a las, digamos, carencias propiamente del modelo. Ya el modelo no da más. Modelo autocentrado, centrado en el Estado, con unos controles excesivos por parte de una burocracia improductiva, con una concepción militar del desarrollo que segrega la economía. Los militares construyen para sí mismos, no construyen para la sociedad cubana, y al mismo tiempo un modelo que depende mucho de la renta, es decir, de lo que yo te saco a ti, no de lo que yo produzco o de lo que yo permito producir. Depende mucho de quitarle más al campesino, quitarle más al quien tiene un restaurante o ofrece determinado servicio, de castigar el crecimiento y la productividad para alimentar la cantidad de grasa que tiene el Estado cubano. Un Estado demasiado grasiento para moverse con agilidad en relación con las necesidades del país. Con ese modelo y con ese esquema, está claro que la economía no va a crecer. Tiene algunos repuntes comparados consigo mismo en periodos muy cortos, por ejemplo, por la entrada del turismo, pero en definitiva eso no se revierte en la sociedad cubana, como vemos, no solo en La Habana, en la capital. Yo diría siempre que hay que moverse a las otras provincias y ver en realidad cómo está funcionando el modelo económico, y ahí tendríamos una lección muy clara y una visión muy clara de qué está pasando.
Claro, del interior del país las noticias que llegan no son muy buenas, sin duda, ¿eh? Ya había desabastecimiento, por ejemplo, en casi todas las principales ciudades de Cuba, y esto se viene a acentuar mucho más con la pandemia. Hablando nuevamente de La Habana, ¿cómo está La Habana?
La Habana está muy bulliciosa. Digamos que no hubo aquí políticas realmente de confinamiento, porque la gente necesitó salir a buscar los alimentos todos los días. Necesita. Y eso crea un bullicio y concentra La Habana en una zona de malestar. Es decir, La Habana de estos tres meses es La Habana del malestar, no de la fiesta. Está claro que no puede haber fiesta, porque el confinamiento lo impedía, la COVID lo impedía, pero ahí se resume en estos meses qué cosa ha sido La Habana cuando uno mira todo lo que la gente estaba haciendo y todo lo que la gente estaba expresando. Por lo demás, hay mucha tensión acumulada, porque La Habana recoge, ¿no?, resume mucho del país en un sentido importante, y es la confluencia entre todas las provincias que viven aquí, la necesidad
y en la molestia que la gente siente porque no hay una respuesta adecuada del Estado, no al tema de la COVID en sí mismo, que por lavarse las manos y tomar distanciamiento ya se solucionaba el tema, sino con el hecho de qué provee el Estado. En tercer lugar, la respuesta policial. La policía ha dado una respuesta tan brutal que, claro, no se proyecta porque los fenómenos en Cuba no son universales o globales como lo son en Estados Unidos. Un problema en Estados Unidos es un problema global. Entonces, refleja incluso todos los problemas locales del mismo tipo que puedan haber. Racismo en Estados Unidos, pues rápidamente racismo en Cuba, racismo en Francia, racismo en América Latina, etcétera. Racismo en Cuba o acción de la policía en Cuba es un fenómeno local que la gente tiende a minimizar o a relativizar. Pero en todo caso, se reflejó aquí con mucha claridad la acción agresiva en sentido general de la policía hacia los ciudadanos. Y eso se resintió mucho. Yo creo que eso marca la ciudad, por cierto, porque ha sido una reacción de la policía contra todo el mundo. No es una reacción de la policía solo contra la sociedad civil o contra los que están violando aparentemente la ley o los que están en los márgenes ocultos del cumplimiento de la ley. No solo se trata de eso. Se trata de que toda la sociedad cubana transversalmente ha sufrido o ha venido siendo testigo de una acción agresiva por parte de la policía. Y entonces eso queda como una marca en la sociedad en el post-COVID o en esta primera fase recuperación en que ya la gente comienza a moverse. Y ha dejado cierta tristeza en una ciudad bien contenta y bien alegre. Los cubanos todos lo somos, pero La Habana tiende a reflejar las alegrías de todo el país. Y esa tristeza se nota en la gente, en los jóvenes, se nota en mucha gente que de alguna manera interactúan los unos con los otros.
Manuel Cuesta Morúa, prácticamente avanzado el tiempo, ¿Cuba está transitando por una crisis peor que la de los años 90?
En un sentido sí, en un sentido es peor, en otro sentido no es peor. Es peor en el sentido de que muchas personas, muchas familias se han encontrado con los años 90, pero de peor manera porque no tienen recursos para acceder. La crisis de los años 90 afectó a todo el mundo y era una crisis en la que después de la caída del Muro de Berlín y de la caída del campo socialista, pues se producía ese tránsito entre la vieja vida o la antigua vida en la utopía que va transitándose hacia las carencias. Entonces la gente como que se adaptó un poco más psicológicamente al momento porque veníamos de otra sociedad. Esta se vive peor porque es una crisis en que la gente se da cuenta que el factor fundamental no es lo que pasa en el exterior o lo que está sucediendo en el exterior. El factor fundamental es la incapacidad del gobierno para proveer y al mismo tiempo permitir. Y entonces eso lo resiente un poco mucho más la gente. Pero para otra gente no es tan mal. Sí hay gente que recibe recursos, sobre todo remesas de sus familiares o amigos en el exterior. Este sector lo puede pasar un poco mejor, aunque de alguna manera no se trata de tener en este momento mucho dinero para los que lo tienen, se trata de que exista la mercancía para poder utilizar ese dinero. Y lo que está pasando es que mucha gente dice, yo no puedo comprarme dinero porque no encuentro en qué gastarlo. De modo que eso genera otra crisis quizás más invisible, que una crisis de desesperanza de cómo solucionar el problema, de cómo enfrentar el problema. Y ahí se desnudan muchas de las carencias en las que estamos inmersos todos los cubanos y sobre todo muchas de las carencias del gobierno y del Estado.
Dicen que la palabra de orden en Cuba, y con esto terminamos, es no hay, faltante.
No hay. Y hay un hashtag que pronto se va a hacer tendencia.
¿Cuál es?
Que es no hay. Y pon ahí detrás del no hay hashtag lo que es. Cualquier cosa se te ocurra. No hay almohadilla sanitaria. No hay mango. Incluso hay una crisis porque en muchos lugares ya el mango se está acabando, lo cual supondría que no debería ser, aunque todavía debería haber abundancia de mango. O ya abundancia de aguacate. Yo le acabo de leer un trabajo que dice que en los años 50, me sorprendió, en los años 50 Cuba exportaba aguacate. Y yo dije, bueno, pero esto sí es nuevo para mí. y uno lo contrasta con lo que está sucediendo ahora y también choca con eso. Sí, el no hay puede convertirse en hasta de tendencia para que todo el mundo se fije en lo que estamos careciendo en Cuba.
Lo que no hay es libertad, sin duda. Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias por habernos ilustrado desde La Habana esa Cuba que está viviendo Manuel Cuesta Morúa, que están viviendo todos los cubanos, no solamente los habaneros, sino el resto de la nación.
Gracias a ti y estamos en contacto.
Una Cuba cada vez más diversa. Muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa una vez más. Gracias a ustedes. Soy José Luis Ramos. Hasta mañana.
Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación. Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas, tales como las guerras. Todos, de una forma u otra, comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica. Las necesidades, el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar, falta de jabón y sal, falta de ropa sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente, y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo, más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse, para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento se forjan los caracteres más fuertes, y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven.